El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Espejo, donde compartimos con ustedes toda la actualidad de la Iglesia. Quizá echen de menos hoy viernes el espejo de su diócesis, pero es lo que tiene el verano, que a veces hay algunos cambios. Durante el mes de agosto, el espejo de los viernes va a tener emisión nacional, como los que hacemos habitualmente de lunes a jueves y los fines de semana. Pues hecha esta aclaración, reciban un saludo de Eva Galbache. Y aquí en COPE seguimos preocupados por la situación en la Franja de Gaza. Ayer, desde la Agencia de Naciones Unidas en Oriente Próximo, se calificó la situación del pueblo palestino como de estar al borde del precipicio. La cifra de exiliados superan las 220.000 personas. Niños, embarazadas, jóvenes, adultos han tenido que abandonar sus casas en un acto desesperado para huir de las bombas y de la masacre. Se ha decretado un alto el fuego de 72 horas, un descanso para las numerosas personas que viven allí, aunque la comunidad internacional duda de su cumplimiento. Numerosas ONGs, congregaciones, sacerdotes, misioneros, misioneras se han unido para ayudar a estas personas ante la llamada del Papa. Además, esperamos, como dijo el Santo Padre, que el Señor conceda a las poblaciones y a las autoridades la sabiduría para llevar adelante el camino de la paz. Pues ese es nuestro deseo al comienzo del Espejo de este primero de agosto. Son las 2:25, estamos en el Espejo y comenzamos con el avance de las principales noticias de la Iglesia que luego desarrollaremos. Para eso está con nosotros Ana Almazán. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián, ha presidido esta mañana una misa en la Basílica de Loyola.
Ha sido con motivo de la festividad de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús y patrón de Vizcaya y Guipúzcoa. Al final del programa nos acercaremos al País Vasco para ver cómo han celebrado este día de fiesta.
Se reactiva el proceso de beatificación de Luis Amigó, fundador de la Congregación de los Hermanos Terciarios Capuchinos y de las Terciarias Capuchinas.
Así lo ha anunciado hoy la gran familia amigoniana, tras una reunión de la Superiora General y del Vicario General con el Arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro. El Papa San Juan Pablo II lo declaró venerable y la Iglesia le definió como gigante de la santidad. Se acaban de cumplir 125 años de la fundación de la congregación y hay un posible milagro por intervención de Luis Amigó. Además, ayudar a la Iglesia necesitada ha puesto en marcha una jornada mundial de oración por Irak para poner fin a la violencia. Mientras, en Turín comienza el Campo Bosco, que reúne a 500 jóvenes de España y Portugal para profundizar en la espiritualidad y la historia del fundador de los salesianos.
Gracias, Ana. Ampliamos esta información al final de nuestro programa. Les invitamos a seguirnos en nuestro portal cope.es y en nuestras redes sociales, Twitter, @religion_cope y el Facebook Religión Cope. Hoy, como todos los viernes, nos acompaña María Eugenia Díaz, que nos acercará al trabajo de Cáritas en un lugar muy concreto en Jerusalén. Hacemos una pequeña pausa y enseguida se lo contamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Vuelve el fútbol. Vuelve Tiempo de Juego.
Paco, ven pronto que se te han sentado las sillas.
Vive la Supercopa de Europa en COPE. Martes 12 de agosto. Desde Cardiff, Real Madrid, Sevilla.
Qué bonito. Cuenta atrás el partidazo en Tiempo de Juego.
Además, el comienzo de la Liga y la Supercopa de España con el primer derbi de la temporada. Martes 19 de agosto. Real Madrid, Atlético. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Notición. Tú ahí, haciéndote con la información, entrevistando a testigos, vas a contarlo por la radio.
El enviado especial de COPE a la zona es...
Y Ángel Expósito dice tu nombre. ¿Increíble? No. Has hecho el máster de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llámanos y te explicamos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues son las 13:38 minutos, estamos en El Espejo y comenzamos con la entrevista. Nos acompaña, ya lo hemos dicho antes, María Eugenia Díaz, como todos los viernes. Muy buenas tardes, María Eugenia.
Muy buenas tardes, Eva.
Ya hemos dicho que vamos a hablar de Cáritas, pero del trabajo en un lugar muy concreto y desgraciadamente de actualidad.
Efectivamente. El pasado 10 de julio Cáritas Jerusalén enviaba una nota a la red Cáritas Internacional. Vamos a recordar que Cáritas se fundó en 1897 y que está presente en 160 países, condenando la violencia y el derramamiento de sangre contra víctimas inocentes, especialmente mujeres y niños, a la vez que recordaba que todo ser humano tiene el derecho a vivir en paz y sin temor. Obviamente hacía un llamamiento para que israelíes y palestinos frenaran un derramamiento inútil de sangre y se esforzaran por la paz. Bueno, seguiríamos leyendo el comunicado, que es verdaderamente dramático, pero con una sensatez lógica en Cáritas. Pero de todo ello vamos a hablar con Rodrigo Sáez, que es técnico de cooperación internacional, concretamente para el programa de Medio Oriente. Y además vamos a tratar de conectar con Beatriz Seara, que es responsable del campo de trabajo que Cáritas Española lleva junto con Cáritas Jerusalén en Belén. Buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, Eva.
Vamos a ver.
Eva y María Eugenia.
Eva y María Eugenia, sí. Es lo mismo.
Tal, Rodrigo?
El orden de factores no altera el producto. ¿Desde cuándo está Cáritas Española colaborando con Cáritas Jerusalén y en qué consiste la colaboración, Rodrigo?
Bueno, llevamos más de 10 años trabajando con nuestra Cáritas fraterna, como lo llamamos nosotros, a la Cáritas Jerusalén. Llevamos proyectos de todo tipo, tanto de proyectos de desarrollo como de emergencia, y todo desde hace 3-4 años en un marco de trabajo que se llama Iniciativa por la Paz.
Ajá.
Es un marco de trabajo donde se engloban proyectos de desarrollo, iniciativas de voluntariado joven, como es el campo de trabajo que luego Beatriz nos puede hablar, una reflexión sobre las peregrinaciones como herramientas de construcción de paz, introducción de productos de comercio justo en la red de Cáritas, en las tiendas de los puestos de venta de productos de comercio justo. Bueno, un montón de iniciativas acordadas y llevadas a cabo junto con Cáritas Jerusalén.
Ajá. Bueno, ya sabemos la estrecha vinculación de Cáritas Española con Cáritas Jerusalén. Yo quería recordar personalmente a la que fue responsable de Cáritas Jerusalén, Claudette Javes, que pasó en varias ocasiones por estos estudios, una persona absolutamente entrañable, aunque ya no es la responsable de Cáritas Jerusalén. Pero, ¿cómo han respondido todas las Cáritas a este llamamiento de Cáritas Jerusalén?
Bueno, tanto en la red de la Confederación Española de Cáritas Diocesanas están muy preocupadas con la situación que se está llevando a cabo. Este grupo de Iniciativa por la Paz no es una iniciativa de Cáritas Española, sino que hay varias Cáritas Diocesanas implicadas también. Y bueno, desde llamamientos para poder hacer sensibilización sobre la situación que se está dando, hasta incluso donaciones económicas, ganas de poder poner sobre la mesa y claramente a exponer a la gente cuál es la situación que está viviendo el pueblo de Gaza con este conflicto actual.
Y este conflicto, que es tan dramático como sangriento y que nos llega directamente al corazón, ¿cómo ha afectado a los proyectos, Rodrigo?
Bueno, en Gaza tenemos, junto con Cáritas Jerusalén, un proyecto de salud. Cáritas Jerusalén tiene una clínica en la ciudad de Gaza y luego también tiene una unidad móvil que da servicios sanitarios en 6 áreas rurales de Gaza. Durante estos últimos años hemos trabajado en el sector salud promoviendo equipos de voluntariado, lo que han llamado comités locales de salud, en estas 6 zonas rurales. Entonces, la unidad móvil y el centro de salud lo que están haciendo actualmente es identificar y acompañar a las familias que están sufriendo más duramente los ataques y los bombardeos, familias que están siendo desalojadas de sus casas, distribución de alimentos, acogida en recintos temporales para los desplazados. Bueno, estos equipos de voluntariado y todo el equipo profesional de Cáritas Jerusalén siguen trabajando y ahora más enfocados en paliar todas las necesidades que surgen de la emergencia. Ajá.
Es una emergencia, evidentemente, claro,
sí,
tal y
sí.
Como en Cáritas la entienden.
Es una emergencia donde hay que cubrir primeras necesidades desde el cobijo y alojamiento. Para eso, tanto las escuelas de Naciones Unidas, de UNRWA, como las dos escuelas cristianas que hay en Gaza han abierto sus puertas para acoger a todas las familias que se desplazan y están saliendo de sus hogares.
Ajá. Decía que íbamos a intentar conectar con Beatriz Seara, responsable del campo de trabajo con jóvenes que está en Belén. Y como tenemos esa conexión, y antes de que se nos corte, Beatriz, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, qué bien se la oye.
Da gusto, sí.
Da gusto, francamente. Bueno, el campo de trabajo para jóvenes es una realidad, nos ha apuntado Rodrigo. Es una realidad, pero que tiene una experiencia previa. Es decir, que no es la primera vez que existe este campo de trabajo que ustedes llevan a cabo con Cáritas Jerusalén. ¿En qué consiste, Beatriz?
Bueno, el campo de trabajo, como ha comentado mi compañero Rodrigo, es una actividad que se enmarca dentro de la Iniciativa por la Paz, que como ya sabéis es el marco de trabajo entre Cáritas Española y Cáritas Jerusalén. Uno de los objetivos que nosotros tenemos, tanto en las comunidades cristianas de España como tienen en Cáritas Jerusalén con las comunidades cristianas locales de aquí de Palestina, es promocionar y animar a la participación de los jóvenes en la vida de la Iglesia de base. Entonces nosotros lo que hacemos es preparar un campo de trabajo que dura alrededor de 2 semanas casi, y juntamos a chavales palestinos y chavales españoles que vienen de diferentes diócesis en una comunidad parroquial aquí en la zona de Belén. Y hacemos un programa de trabajo con ellos con diferente tipología de actividades, de vivencia, formativas, de visitas a sitios, de conocer la realidad que se está viviendo aquí, de participar de la vida eclesial del pueblo palestino. Es un programa intenso y rico que lleva una parte también de preparación, tanto para los chicos palestinos como para los españoles, antes del campo.
Ajá. En la medida en que usted considere que se debe contar o que se puede contar, ¿cómo les ha afectado a ustedes el conflicto en el campo de trabajo? Creo que los chavales que han participado en ese campo han vuelto el lunes para España, pero a lo largo de esas 2 semanas han estado ahí codo con codo trabajando, y me imagino que intercambiando opiniones e incluso alguna risa dentro de toda la situación tan dramática, ¿no?
Pues la verdad es que ha sido, yo creo, que un viaje de contrastes, porque sí que es cierto que la situación pues era un poco complicada, pero nosotros estábamos en la zona de Belén, Beljala, Bechajur, en el área de Belén. Es un área bastante tranquila y además vamos con gente local. Ellos saben perfectamente lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, dónde podemos ir y dónde no. Por tanto, no hemos corrido riesgos en la medida en la que las actividades que nosotros teníamos planificadas eran bastante seguras y en áreas donde no hay conflicto. Sí que es cierto que los compañeros de Calcán están ahora mismo muy centrados en la emergencia de Gaza, pero bueno, sí que estábamos al tanto. Ellos me preguntaban todos los días, Beatriz, cómo van las cosas. Los propios chavales palestinos también estaban muy al pendiente de lo que ocurría. Entonces era como la alegría del campo, sabiendo que unos cuantos kilómetros más para allá había mucha gente pasándolo mal. Pero también hemos sacado un gran aprendizaje de eso.
No, estoy convencida. Lo que pasa es que todas estas cosas que se cuentan en un momento hay que vivirlas en el día a día, porque intento, y eso es lo que pretendían, según he podido entender de su respuesta, Belén, que, perdón, Beatriz, que se trata de conocerse mutuamente, intercambiar culturalmente, o sea, acercar realidades, una realidad como la española, una realidad como la palestina, que es, dicho sea entre paréntesis y sin ánimo de ofender a nadie, muy desconocida, aunque parezca que la conocemos.
Absolutamente, es absolutamente desconocida. Y empezando por el primer punto, que es muy desconocido que hay comunidades cristianas de base aquí, claro, que no son comunidades cristianas que vienen de fuera, sino que son descendientes de los primeros seguidores de Jesús, y son comunidades muy, muy vivas, mucho que aprender de ellos en ese sentido, la participación social y la viveza de la gente aquí en las parroquias.
O sea que ha sido enriquecedor. ¿Qué me va a contar usted que está haciendo ahora una evaluación, no?
Sí, eso es.
¿Este campo tendrá continuidad el año que viene o ya se da por finalizada dentro de esta iniciativa por la paz que tienen en marcha?
No. Si Dios quiere, el año que viene desarrollaremos un tercer campo de trabajo aquí.
Ya.
Además, en la misma parroquia, y seguimos acompañando a nuevos jóvenes de la misma comunidad que se van incorporando gracias a este proyecto.
Es decir, que por la situación y por la localización, sus actividades y las visitas previstas se han podido realizar con la normalidad, entre comillas, del momento.
Prácticamente todas. Sí que es cierto que hemos hecho algunos cambios y algunos ajustes en el programa, como te comentaba antes, para evitar cualquier tipo de posible riesgo, por mínimo que fuese. Pero en el 90% el programa se ha podido desarrollar perfectamente.
Bueno, pues no queremos molestarle más, Beatriz, porque
para
sabemos
nada, un placer.
Y que tenga una feliz evaluación y un buen regreso. Ojalá que en otras circunstancias.
Eso es.
Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Bueno, Rodrigo, como Rodrigo habla con Beatriz, entiendo yo que por teléfono y por email y todas estas técnicas nuevas, uh-huh, casi todos los días, conoce al dedillo cómo se está desarrollando todo esto. Pero lo que imagino que ha sido diferente es la inquietud de ver desde aquí cómo se va desarrollando este campo de trabajo, ¿no?
Eso es. La verdad es que ha sido, agradecemos muchísimo a Beatriz que pudiera acompañar tanto previamente al grupo de jóvenes como durante el campo, los días que han estado ahí en Belén, a este grupo que bueno, tan entusiasmados por ir y con muchísimas ganas de participar, y a la vuelta seguían manifestando ese entusiasmo y bueno, esa sorpresa por poder compartir durante 2 semanas con jóvenes palestinos.
Verdaderamente es una envidia, créame. De todas formas, Rodrigo, ¿cómo encaja uno en este momento un proyecto que se llama Iniciativa por la Paz en una circunstancia en la que es dramática? Acabamos de ver por la televisión que Israel acaba de romper la tregua que se había decretado para unas horas. No sé en qué sentido ustedes viven también con cierta inquietud cuando están trabajando justamente para la paz.
Sí, no es un trabajo que, como le comentaba antes, veníamos desde hace muchos años, incluso en una situación de calma tensa, como podría haberse dado en los últimos 2-3 años, seguimos apostando porque creemos que es la única manera de poder trabajar en esta zona. Y porque es así como ellos nos lo piden, los compañeros de Cáritas Jerusalén, las comunidades cristianas de base, como decía Beatriz, son las que nos están haciendo este llamamiento de que trabajemos por la paz, trabajemos por una paz justa y duradera, y trabajemos porque es su deseo. Y lo único que hacemos es transmitir su deseo e intentar que más gente, más personas se sumen a este deseo y para poder llegar algún día a esta paz. Y desde nuestras posibilidades, lo que le comentaba, las diferentes actividades y acciones que llevamos a cabo por intentar aportar nuestro grano de esperanza en esta situación a veces tan tan dramática y tan triste.
Sí, lo que pasa es que hay como dos caminos. Por un lado está el de intentar que la justicia y la paz prevalezcan, y por otro lado, atender en esas primeras necesidades, que es su respuesta, ¿no?
Exacto, y es lo que ahora mismo se está dando. Ahora mismo se están conjugando esas dos cosas. Hay que paliar necesidades básicas y cubrir necesidades básicas, y tanto físicas, por decirlo así, de alojamiento, de comida, de kits de higiene, pero también todo el apoyo psicológico que millares y millares de niños y de mujeres y de personas de Gaza están sufriendo, y niños, lo que nos comentaban los compañeros, niños, incluso hijos de nuestros compañeros de Cáritas Jerusalén que viven en Gaza, algunos con 7-8 años ya han vivido 3 guerras. Tres situaciones,
sí, sí,
tan pequeñas. Y esto para un niño tan pequeño, incluso para los adultos, pero los niños, que son el colectivo más vulnerable con el que trabajamos, es realmente preocupante cómo puede afectar esto a su desarrollo personal y de vivencia, ¿no?
Hacíamos referencia al comunicado y al llamamiento internacional lanzado por Cáritas Jerusalén, al que había respondido de inmediato, como es su costumbre, la red de Cáritas, enviando una cantidad de dinero importante, más de 1 millón de euros, y también Cáritas Española, que, como también es costumbre, ha respondido de forma inmediata, ¿no?
Sí, así es. O sea, cuando se da una emergencia, la respuesta tiene que ser inmediata porque las necesidades son inmediatas. Cáritas Jerusalén ha lanzado una propuesta de trabajo para los próximos 6 meses de diferentes tipos de ayuda, y desde lo que es Cáritas Española hemos intentado responder de la forma mejor y de la forma más inmediata. Sabemos también de compañeros de Cáritas Internacional y de otras Cáritas europeas y americanas que están respondiendo y que están haciendo un buen trabajo ahí también en la zona.
Quería preguntar una cosa muy básica, María Eugenia,
sí,
perdona que te interrumpa, pero ahora que estamos hablando de Cáritas, de la ayuda que está llevando en este caso a Jerusalén, yo creo que sí que es momento oportuno quizá que recordemos, si la gente nos está escuchando, cómo pueden ayudar o cómo pueden colaborar con Cáritas.
Supuesto.
Bueno, se hizo un comunicado de prensa que salió ayer, creo,
Sí, el día bien. 31, ayer.
Eso es. Uh-huh. Donde, bueno, toda la gente que quiera colaborar, hay mucha gente que se está poniendo en contacto vía telefónica con Cáritas Española, pueden seguir haciéndolo y le atenderán y le dirán los diferentes modos que pueden colaborar. Si lo que quieren hacer es un donativo o alguna ayuda económica, se han abierto cuentas específicas para trabajar en Oriente Medio y en este caso en Palestina, y estas cuentas siguen vigentes. Todas las personas que quieran colaborar, quieran hacer un donativo y quieran contribuir a con su grano de arena a paliar estas necesidades, esas cuentas siguen abiertas en los diferentes bancos.
Rodrigo, ¿te sabes de memoria el teléfono de Cáritas? Porque yo creo que es 91-444-1000.
Exacto.
De tanto que os llamamos, no lo sabemos.
Exacto.
Sí, suele haber...
teléfono y hay personas dispuestas a atender a todas las personas que quieran contribuir con...
De todas formas, como siempre, hay una información exhaustiva a través de la página web, que ahora que parece que es lo único que funciona en este mundo. En fin, confiemos que todo esto vaya solucionándose y que podamos hablar de que la paz se establece y además que sea una paz duradera, porque de ilusión también se vive.
Sí, desde luego, que es lo último que tenemos que perder, la esperanza.
Efectivamente, la esperanza. Muchísimas gracias, Rodrigo, y ánimo por su trabajo, con nuestro afecto y nuestra admiración. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
María Eugenia, pues nada, te tengo que despedir con esa noticia que tú anunciabas y que efectivamente está en todos los titulares. Sí, es verdad que ya, si Dios quiere, ya vamos a descansar un poquito. Bueno, lo que tú decías, que al menos 25 muertos en Gaza poco después del inicio de la tregua de 72 horas que había sido pactada entre Israel y Hamas. Hasta la semana que viene, María Eugenia.
Hasta la semana que viene.
Casi las 2:05, hemos despedido a María Eugenia Díaz, estamos en El Espejo y llega ahora el tiempo para las noticias, de nuevo con Ana Almazán. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Comenzamos en el País Vasco. El obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presidido la misa solemne celebrada en la Basílica de Loyola con motivo de la festividad de San Ignacio.
Han estado presentes numerosas autoridades, entre ellos el lendakari Iñigo Urkullu. En su homilía, el obispo de San Sebastián se ha referido a la crisis de ideales que vivimos en la actualidad. Nos da más detalles desde COPE Vitoria, Elisa López.
El señor obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, ha presidido la Eucaristía en la Basílica de Loyola en honor a San Ignacio en su festividad. Un nutrido grupo de autoridades encabezadas por el lendakari Iñigo Urkullu ha asistido a la misa solemne que se ha celebrado a las 11 de esta mañana. Monseñor Munilla ha señalado que la crisis de ideales existente en la actualidad lleva a algunos a invocar pseudovalores como el llamado derecho a decidir, sobre el que advierte de que termina allí donde existe un bien objetivo que no se debe ignorar. En su homilía ha apuntado un nuevo dogma de nuestros días, que no hay verdades universales, sino tantas verdades como individuos. El único ideal absoluto de esta cultura es la libertad, ha expresado, entendida como la propia elección en cualquier momento.
El proceso de beatificación del fraile Luis Amigó vuelve a estar activo.
El fraile, fundador de la Congregación de los Hermanos Terciarios Capuchinos, también llamados en su honor amigonianos, nació en Massamagrell, Valencia. Desde allí está nuestro compañero de COPE, Luis Agudo.
La gran familia amigoniana, integrada por las comunidades de terciarias y terciarios capuchinos de todo el mundo, ha anunciado hoy que va a reactivar la causa de beatificación de su fundador, el fraile capuchino valenciano Luis Amigó, que llegó a ser obispo de Solsona y más tarde de Segorbe y que está declarado ya venerable por la Iglesia. Y es que se acaban de cumplir 125 años de la fundación primero de las terciarias y 5 años después de los terciarios, y de hecho se estudia ya un posible milagro en Roma atribuido a la intercesión de Luis Amigó. Así se lo ha detallado esta mañana la superiora general de las terciarias Yolanda María Arriaga y el vicario general de los terciarios capuchinos José Oltra al arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, que los ha recibido en audiencia. Nacido en Massamagrell, Fray Luis Amigó fundó las terciarias capuchinas de la Sagrada Familia y luego a los terciarios, a los que encomendó como principales misiones la atención a enfermos, el cuidado de los huérfanos y la educación integral de niños y jóvenes, especialmente aquellos en riesgo de exclusión social. Hoy la familia amigoniana está extendida por todo el mundo y va a llevar a cabo precisamente a partir de ahora una campaña de recogida de firmas en sus comunidades para reactivar esta causa de beatificación.
Gracias, Luis. Y seguimos hablando de paz, porque Ayuda a la Iglesia Necesitada, junto con el patriarca caldeo Luis Rafael Sacco, han puesto en marcha una jornada de oración por la paz en Irak.
Se celebrará el 6 de agosto. La jornada sigue el llamamiento del Papa Francisco, que ya pidió la paz en la región. Esta iniciativa va dirigida a todo el mundo para unir las voces y los corazones ante el Señor y pedir por la paz. Raquel Martín es responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada.
En Mosul ya no hay presencia cristiana. Los pocos cristianos que quedan allí están absolutamente destrozados, desorientados, desesperanzados, y nosotros desde aquí, desde Occidente, tenemos que apoyarles, tenemos que ayudarles. Es gente que se ha quedado sin nada, sin trabajo, los niños no tienen dónde ir a las escuelas, han tenido que huir a estas ciudades por esta presión de este grupo ISIS que no les deja vivir, y están ahora desplazados en iglesias locales de la planicie de Nínive sin nada. Los cristianos en Irak eran una élite hace tan solamente 10, 15 años, eran los médicos, eran los abogados, eran los juristas, y ahora se encuentran en una situación totalmente de abandono, sin embargo con una gran fe, porque no renuncian a su creencia en Jesucristo a pesar de esta presión del yihadismo.
Pues ayer comenzó en Turín el Campo Bosco, que organiza la Pastoral Juvenil Salesiana de Portugal y España.
Participan 500 jóvenes que hasta el próximo 9 de agosto profundizarán en la espiritualidad y la historia del fundador de los salesianos, San Juan Bosco. Javier Valiente es salesiano y responsable de comunicación de la congregación en nuestro país.
Bueno, pues San Juan Bosco es modelo, ¿no?, de vida cristiana, modelo de santidad, y eso es lo que nosotros queremos también ofrecer a los jóvenes. Acudir a la experiencia espiritual de Don Bosco para caminar en la santidad, pues según la vocación de cada uno, los religiosos que van, o los laicos, los seglares, ¿no?, los jóvenes, se les propone este camino de cómo Don Bosco pues fue creciendo. Por eso se visitan los lugares donde él estudió de joven, de adolescente, donde se fue formando como seminarista, qué fue aprendiendo, cuáles fueron los pilares que le sustentaron.
Pues así terminamos el espejo de hoy viernes, del 1 de agosto. En el control de sonido ha estado Javier Poza. En la producción, Jesús Luis Sacristán, el gran Jesús Luis. Llega ya el tiempo para las noticias, se las ofrecemos en el mediodía COPE con Alberto Escalante. Muy buenas tardes a todos.